En inglés existe este concepto que dice signature song, que es en inglés la frase que identifica a la canción más conocida de un cantante y que le identifica y que representa su firma, es lo que significa eso. Y sin duda, signature song, para la siempre recordada, pues, Selena González, es esta pieza que se llama Santa Bárbara Bendita, que viva Xangó, que es la que inmortalizó a Selena González. Señores, como siempre, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en este programa, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy es 4, ya lo que va quedando de día, francamente, qué poco, ¿eh? 4 de diciembre, y el 4 de diciembre, este es el primer 4 de diciembre en que este servidor, tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de Viñoli y de Mike Vázquez, pues encara un 4 de diciembre en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. En la radio local de Miami lo he estado haciendo durante muchísimo tiempo, y es el día de Santa Bárbara, que es la celebración del día de hoy. Es una celebración que viene justamente a través de martirologio, pero bueno, es el día que sí se celebra a Santa Bárbara, que es una de las expresiones en el universo, en el panorama de la fe en Cuba, de las más importantes. Una es Santa Bárbara, que es el día de hoy. La otra, que también coincide con diciembre, me refiero pues al 17 de diciembre, la observación del día de San Lázaro, y naturalmente, siendo Cuba una nación cristiana, pues el día 24 de diciembre, que es la Nochebuena, y 25, que es el día de Navidad. También importante en este calendario de fe que tiene Cuba, pues está el 8 de septiembre, que tiene que ver con la Virgen, con la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad. También está, o sea, 6 y 8 de septiembre, Virgen de la Caridad y la Virgen de Regla, que son las, vamos a decir, entidades de fe más importantes que tiene Cuba. Vamos a hacer un programa hoy muy interesante. Seguramente los he estado escuchando ya. Esta emisora ha tenido una tarea muy interesante en la cual ha participado ya. Estamos ahí, bueno, con los programas en ristre. Este es tu servidor. Teniendo en cuenta que ahora llega esta larga noche que ha pasado Cuba por 6 décadas, 60 años, se va a cumplir ahora el día 1 de enero de este año. La emisora tiene un plan muy interesante en el cual este servidor ha participado, que son 60 años de esta Cuba lamentable, y haciendo abordajes, haciendo recuentos por décadas, por circunstancias en particular. Y este tomillo servidor pues ya participaba también en estos programas, e independientemente en este programa, en La Barbacoa de Pepe, que tiene tantas aristas, independientemente, tu amigo y servidor va a ser la misma historia, de acuerdo con una serie de cosas puntuales que ha pasado, padecido o ha registrado la Cuba de los últimos 60 años. Y para comenzar hoy, es uno de estos programas en el cual hoy te voy a hablar de Santa Bárbara, y te voy a hablar, desprendiéndonos de la fe de Santa Bárbara, hacer una radiografía de lo que ha pasado con la fe en Cuba en los últimos 60 años. Debo decir, una especie de, como se dice en inglés, de disclaimer, de advertencia, que el hecho de que uno aborde ciertos temas y los cite a nivel histórico no significa que se esté de acuerdo o se deje de estar con un tema. Quiero dejar claro también que a mí hace años me enseñó un buen amigo. Siempre le pido, yo sé que tengo una audiencia inteligente que tiene, que entiende perfectamente no solamente lo que aquí en este programa se expone en la diversa variedad de los temas, sino que entiende además el tono. Pero siempre quiero decir que, por si pasa algo, tengo un amigo que me enseñó hace unos años un axioma que me parece una maravilla, que cuando dice que pasa, que es mal interpretado, él me enseñó esto que dice: yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted interpreta. De manera que hoy, sobre todo especialmente en la segunda media hora, yo voy a hacer una inmersión en cómo la fe cubana se ha venido modificando en los últimos 60 años, y de haber estado una proyección, pues, o estar en un carril, utilizando un término ferroviario, pues hoy día hay otros carriles y se mueve básicamente en uno. Y quiero básicamente, con toda la serenidad de que seamos capaces, este servidor delante de este micrófono y ustedes del otro lado de la bocina, que nos entendamos de acuerdo con el modo en que voy a describir las cosas y las voy a citar. Pero antes de llegar ahí, que además lo que sí sigo pensando es que quiero hacer una conexión con el hecho de que en estos viajes que este servidor hace, que lo que hago es que voy a hacer reportajes y voy a hacer, realmente me he dado cuenta que yo no visito países, sino que lo que hago es que visito regiones y visito, digamos, spots. Voy a ver cosas que voy a investigar, que voy a fotografiar, las cuales voy a hacer videos. Y acabo de regresar ahora justamente un viaje que he mencionado y que no he comenzado el desgrane de las experiencias. La acabo de visitar y quiero realmente puntualizar exactamente qué es lo que hice. Más que decir que visité Vietnam, o más que decir que dije que visité Camboya, o más que decir que dije que visité Birmania, que hoy día se le llama Myanmar, lo que realmente visité en el afán fotográfico de corte cultural, visité Angkor Wat en Camboya. En el caso de Vietnam, lo que visité fue Halong Bay, que es una región natural. Visité el viejo Hanoi, el viejo barrio de Old Quarter de Hanoi. Y visité, en el caso de Birmania, ese parque arqueológico que se llama Bagan y un lago que se llama Inley. Y justamente en esa visita, en el caso de Vietnam, que no te he hecho, estuve recientemente haciendo programas que fueron como una especie de pelota, en los cuales incluía todo de manera globalizada. En el caso de Vietnam, sobre todo quiero conectarlo con el programa que tengo hoy, porque a mí me sorprendió muchísimo, del mismo modo que me sorprendió Birmania, que es la segunda vez que visito ya pues el país, motivado por estas cosas de corte puramente cultural y arqueológico. Me llamó la atención que Vietnam, que sigue siendo un país oficialmente comunista, donde quiera que tú vas, dependiendo de la escala del negocio o de la entidad, está el altar dedicado a Buda. Digo dependiendo de la importancia del sitio, porque, por ejemplo, sales en la mañana temprano y te encuentras que hay muy pobrecitos, muy simples, hay restaurantes uno al lado del otro, que la gente llega, los vietnamitas llegan, la gente de Hanoi, y desayuna sus sopas, sobre todo sus sopas y sus noodles, en la calle, se sientan en pequeños banquitos ahí, y a veces son lugares que son una especie de pasillito, en los cuales hay tres mesitas, con la cocina justamente delante de ti ahí. Y ahí que sos un lugar, ¿me entiendes? Un lugar más bien de corte pobre, te encuentras que quizás el altar sea más modesto. Sin embargo, cuando llegas al aeropuerto, entrando en el aeropuerto, que es una entidad de otro corte y de otro porte, o entrando en un banco que representa dinero, te encuentras que se encuentra también, te encuentras con el altar ahí, y sin embargo el altar así es más o menos pobrecito, más simple, más maltrecho, más pequeñito, con menos pretensiones, que te encuentras en un negocio chiquitito. Cuando llegas al banco te lo encuentras con justamente el barniz, digamos de alguna manera, del banco. Te encuentras que entonces es un altar nuevo, y es más grande, y tiene más talla, y tiene más porte. Y eso me sorprendió, porque cuando tú tienes un país que primero va por la fe antes que todo lo demás, en ese país hay esperanza, y con ese país se puede hacer algo. Y una de las cosas que tenemos que hacer en la Cuba futura, incluso comenzar a trabajar en la Cuba inmediata de ahora, que está a punto de cumplir 60 años, es que Cuba recupere su fe genuina, no una serie de, que siempre es válido de todas maneras, una serie de proyecciones que ha venido adquiriendo últimamente, que además las ha manipulado muy hábilmente el gobierno cubano en los últimos 60 años, en el afán de que en lo único que se crea sea en el gobierno cubano, y hasta el otro día, pues, en su figura fundamental, en su dios, que era Fidel Castro. Esas observaciones y ese tipo de análisis de corte sociológico, me hice partir un sociólogo, yo habría querido ser un sociólogo, viene exactamente por esta observación que hago, que yo recuerdo que todavía en Cuba, Cuba que no es un país militantemente católico, comparado con el caso de Nicaragua, comparado con el caso de México, comparado con el caso de Polonia, que son países militantemente, fervientemente católicos, Cuba no lo es, no es de esa manera. Sin embargo, Cuba sí transitaba por esos carriles, y eso francamente hay que recuperarlo. Y comparado con Vietnam, que es un país tan pobre que lo era antes y lo sigue siendo ahora, cuando ves que está para cada vietnamita, primero antes que todo, está Buda que todo lo demás, ahí realmente me produjo una satisfacción mezclado con el otro, con el anverso de la moneda, que fue tristezas pensando en Cuba, cómo la fe en Cuba ha sufrido tanto como tantas cosas en los últimos años. De manera que antes de llegar ahí, déjame ahora primero entrar por Santa Bárbara, porque quizás tú, aún siendo devoto de Santa Bárbara, porque realmente esto a nivel de fe se divide, esto casi a veces dispensa que haga esta comparación, como el caso de los partidos políticos en Estados Unidos, que la gente es demócrata o la gente es republicana. En el caso de la fe esta de Cuba, la más a nivel pedestre que pudiésemos hablar, el devoto de Santa Bárbara lo es, de Santa Bárbara, mientras que del otro lado te encuentras el que es devoto de San Lázaro, y existe esta especie como de dicotomía. Y aún tú siendo devoto de Santa Bárbara, ¿acaso tú no sepas exactamente, porque en Cuba no hay información religiosa, o muy poca, quién fue Santa Bárbara, de acuerdo con lo que aún todavía, con el vestidito que pueda tener de leyenda o de mito, de todas maneras, quién fue Santa Bárbara? De acuerdo con lo que he estado investigando durante muchísimo tiempo, Bárbara de Nicomedia, que aparentemente es uno de los nombres que tiene la santa, antes de serlo, conocida como Santa Bárbara, fue una virgen y mártir cristiana que forma parte de la lista oficial del martirologio de la Iglesia Católica. La celebración de Santa Bárbara es el día hoy, el día 4 de diciembre, y en la Iglesia Ortodoxa Oriental se le refiere no como Santa Bárbara, sino como la gran mártir Bárbara. Unas fuentes citan que Santa Bárbara nació en la antigua Nicomedia, como acabo de decir, Nicomedia se encuentra en Grecia, y de ahí el nombre de Santa Bárbara de Nicomedia. Sin embargo, otras cuentas ubican a Santa Bárbara, el sitio de nacimiento, como la Heliópolis de Siria, en lo que hoy se encuentra en el área de Baalbek, y eso es en el Líbano. La fecha de nacimiento de Santa Bárbara no está clara tampoco, ni siquiera ya puntualmente, en una manera no solamente puntual a nivel de fecha, sino de una manera más amplia a nivel de siglo. Se le cita en el siglo III, también se le cita en el siglo VII. Sin embargo, la veneración, que es lo que nos importa en este caso a nosotros, de los seguidores de Santa Bárbara tardó, si tenemos en cuenta que es el siglo VII, que aparentemente es el que es, tardó 200 años, o sea, comienza a verse los registros de seguidores de Santa Bárbara a nivel de fervor o de fe a partir del siglo IX, de la manera en que le conocemos en este momento, en el actual presente. La historia la narra, y esto es importante que lo escuches, la historia de Santa Bárbara no se narra a través de la palabra biografía, que no es puntual ni es correcta respecto de esto. Hay una palabra que es la palabra hagiografía, que es el término que no se colegia puntualmente como biografía, como ocurre con una figura histórica, digamos, con Martí o como pasa con Bolívar, sino que solamente la palabra hagiografía es una especie de biografía virtual, correspondiente a la santidad de las figuras cuya existencia, no es el caso de Cristo, no ha sido probada todavía históricamente. Así que esa palabra es hagiografía, con H. Quiero que aprendas esa palabra. Y justamente por las dudas que aún persisten sobre la historicidad de la existencia de Santa Bárbara, que a veces se mueve todavía a estas alturas entre el mito y la leyenda, por esa razón fue que Santa Bárbara fue removida, fue eliminada del calendario católico romano general durante una revisión que hicieron de ese calendario en el año 1969. Sin embargo, a pesar de que fue removida del calendario, sin embargo, la Iglesia Católica sí la mantuvo, como ya te dije, en la lista de santos. Santa Bárbara, quien fue ahora, digamos, en la parte humana, que es la que traza esta entidad que deviene, divina, de alguna manera. Santa Bárbara fue hija del rey pagano Dioscoro, que la encerró en un castillo para evitar que se casara joven y para evitar que a través de ella pues siguiese progresando el proselitismo cristiano. Durante el encarcelamiento de Santa Bárbara, que todavía no lo era, ella tuvo maestros que son los que se le enseñaron poesía, le enseñaron filosofía, y en este punto es que Santa Bárbara se convierte al cristianismo. Después de su bautizo, ella ordenó que la torre en la cual estaba encerrada, pues le hicieran una tercera ventana, que tenía solamente dos, y esa tercera ventana, el conjunto de tres ventanas, lo hizo a propósito para simbolizar la Santísima Trinidad. Por eso es que la torre, en las estampas, esas impresas de Santa Bárbara, y en imaginería física, o sea, en la virgencita física, se representa la torre con tres ventanas. Bárbara fue entonces que se reveló como cristiana ante su padre, que no lo era, que era pagano, y le dijo ella que ella elegía a Cristo como su esposo. Por eso fue que su padre se enfadó con ella. Ella, viendo las amenazas de su padre, huyó y se refugió en una peña milagrosamente abierta por la divinidad para ella, y sin embargo, a pesar de ese milagro, sin embargo, lamentablemente, según la historia, Santa Bárbara fue capturada. El martirio de Santa Bárbara es el mismo que el de San Vicente. Fue atada a un potro, fue flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos de cerámica cortantes y cristales, y quemada como una bestia, como una res, con hierros candentes. Sin embargo, en ella obraba el milagro de que sus heridas al día siguiente habían sanado. Finalmente, el mismo rey Dioscoro, que era su papá, la envió al tribunal, el juez dictó la pena capital por decapitación, o sea, cortarle la cabeza, y su papá, su propio padre, el rey Dioscoro, fue quien la decapitó con una espada en la cima de una montaña, tras lo cual el padre fue alcanzado por un rayo divino que le dio muerte también en ese momento y su cuerpo fue consumido por las llamas. El culto confirmado de Santa Bárbara fue confirmado por San Pío V en el año 1568 y desde entonces se convirtió en los llamados, es uno de los 14 santos auxiliares del santoral. San Pío V, repito, 1568 que ocurre eso. La historia no es diáfana respecto si el día 4 de diciembre nació, que aparentemente no, ni tampoco que es el día de su muerte, pero normalmente se adjudica el 4 de diciembre como el día de su martirio y su muerte, y la fecha del 4 de diciembre, sí, puntualmente, sí te puedo decir, la fecha de dedicación de Santa Bárbara el día 4 de diciembre fue introducida en Roma a partir del siglo XII, en Roma a partir, repito, del siglo XII, e incluida ahí, a partir de esa fecha, del siglo XII, en el calendario tridentino. A Santa Bárbara se le suele representar joven, bien con la palma del martirio, bien con plumas de pavo real, que esta es un ave que significa más o menos, es una especie de equivalencia de la mitológica ave fénix que resurge de sus cenizas, es símbolo de la resurrección, de la inmortalidad, y aparece ya en la más antigua representación conocida de Santa Bárbara, que data del siglo VIII, como Santa María la Antigua en Roma. Y también suele aparecer con su atributo con una torre de tres ventanas, como ya comenté, apareciendo unas veces encerrada en la misma y otras la torre aparece a su lado en miniatura o también sobre sus manos. El significado de esta torre de tres ventanas es, como ya cité, el refugio de la fe de la Santísima Trinidad, y Santa Bárbara suele llevar corona que admite variaciones, la corona. En algunas de ellas es la corona de una princesa y en otras es una corona completa formada de varias torres, y la imagen de Santa Bárbara también aparece a veces asociada con la espada con la cual fue decapitada, lo cual ha contribuido erradamente a que sea asociada con la guerra, pero por el contrario, lejos de ser una alusión bélica, esa espada representa el símbolo de la fe inquebrantable, y con un cáliz que significa su conversión al catolicismo, el rayo también que cayó en su martirio ha hecho que sea relacionada con los explosivos, y así es patrona de la artillería, cuyo escudo son cañones cruzados y la torre es una torre heráldica de los ingenieros y zapadores. Es también la Santa Bárbara del depósito de explosivos en sus buques de guerra, que se llama así Santa Bárbara, y se les representa también con una rama de olivo entre sus manos representando el martirio. También con un manto rojo, que tú sabes que lo viste, que es el cáliz de la sangre de Cristo, y aparece también junto a los bloques de piedra por su patronazgo en la cantería. O sea, la Santa Bárbara es la santa patrona de la gente que trabaja en las canteras. Por la relación con el rayo, los destellos, el estallido, y etcétera, y las piedras, es por eso que es la patrona de quienes manejan explosivos, es la patrona de artilleros, y también es la patrona de los mineros, quienes horadan túneles y galerías, es la patrona Santa Bárbara de los electricistas y los fundidores, e igualmente también es la santa patrona de los picapiedras y quienes trabajan en las canteras. Así que en su honor hay decenas de sitios con el nombre cuya toponimia registra el nombre de Santa Bárbara o bien a secas o bien asociado a otro nombre como Santa Bárbara D. Vamos a salir aquí ahora con otra versión de Santa Bárbara. Esta primera media hora espero que te haya servido para que te enterases con detalles si no sabías de quién es Santa Bárbara, porque es que ha llegado hasta este momento en el modo de fe en que la vemos y cuál es la historia, acaso mito, acaso leyenda. Pero esta es la historia en torno a Santa Bárbara. Hoy es día 4 de diciembre y yo quiero darle un abrazo a todos aquellos que son devotos a Santa Bárbara, que es una de las expresiones de fe cubanas más fuertes. Ahí está otra vez Santa Bárbara bendita. Cuando regrese, desprendiéndonos de esto, vamos a hacer un análisis a punto de 60 años de Cuba comunista, de qué ha pasado con la fe en Cuba desde el año 59 hasta el año 2019, que lo tenemos encima. Yo vuelvo contigo en apenas segundos. Arrancó del corazón la melodiosa expresión, pidiendo de
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a La Foto del Día, cuba@gmail.com.
Sabes que hace un par de años, en un crucero por el Caribe, visité Honduras, no Honduras continental, sino que visité la isla de Roatán, que se encuentra frente a las costas de Honduras. Fue muy interesante para mí, una isla pequeñita, muy bonita. Ahí almorcé iguana. Y estando ahí, pues me compré este disco, que es de marimba. Esta es Marimba Úrsula Internacional Hondureña. Y esta pieza, yo no sé si tendrá que ver con Santa Bárbara, pero se llama la pieza, muy bonita, tocada con marimba, se llama Noche de Santa Bárbara. Y es la pieza con la cual hemos comenzado en este momento la segunda media hora de La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy, 4 de diciembre, Día de Santa Bárbara. Ahora me acabo aquí de mandar un text message al amigo Gilberto, querido Reyes, que me dice su papá, que como yo suelo decir, está en otro plano. Siempre están con uno, pero en otro plano, es como otra frecuencia, otra vibración. Y hoy era su cumpleaños, dice que se llamaba igual que el Gilberto Bárbaro. Así que en el otro plano que se encuentra el papá de Gilberto, vamos a mandarle una felicidad de cumpleaños en el día de hoy. Por supuesto que tú, aquellas personas que se llaman Bárbaro o Bárbara, sea por el día de hoy que habrán nacido, no importa, pero les felicitamos. Y también aquellas personas que observan la fe por Santa Bárbara, los devotos de Santa Bárbara, que como dije ahorita, el de Santa Bárbara es de Santa Bárbara, es como los equipos de pelota, hablando de esta manera coloquial que tenemos tú y yo aquí, cariñosa de conversar. Con todo el respeto, que incluso la comparación sea capaz, el que le gusta el equipo de pelota tal, le gusta el otro, y esto pasa igual, quién es devoto de San Lázaro o devoto de Santa Bárbara. Por encima, como una especie de sombrilla o de barnijo de pátina común, está Cachita, que es la patrona de Cuba, que sí, tú seas de Santa Bárbara o seas de San Lázaro, y estés habiendo hecho como se hace la noche, la víspera de Santa Bárbara, a quien hace un fiestón tremendo, y después está entonces la noche de la víspera de San Lázaro, en el cual yo espero este año, también el día 17 de diciembre, porque son fechas que caen en diciembre, en este programa pues hablar de San Lázaro y esa cosa tremenda, quien ha podido ver, tú que estás ahí en Cuba, que estás en La Habana, que estás en Santiago de Las Vegas, que estás en el área del Nazareno, que estás en la parte de Boyeros. Yo fui de niño, mi abuela era devota de San Lázaro, y yo fui muchísimas veces de niño al santuario de San Lázaro, y la noche esa antes, la peregrinación a San Lázaro, que es sorprendente la cantidad de gente respecto de las promesas. Quien va haciendo una promesa en el afán de que le concedan una dádiva, algo que necesita, y sobre todo aquellas personas que después que le ha sido concedido el deseo, pues entonces, de acuerdo con lo que prometieron, van y pagan la promesa. Son las dos proyecciones de esa noche tremenda, que es impresionante humanamente ver las cosas que pasan allí. Ahora bien, va a ser 60 años de Cuba. Acabo de regresar, como te conté, por estas cosas que voy puntualmente motivado por cultura, no por otra razón, y voy exactamente a puntos más que a países. En mi regreso de Vietnam, que justamente mis dos puntos focales en Vietnam era uno, Halong Bay, que te voy a contar, que es un área natural. Esta área que además comparte con Cuba el asunto de los mogotes. Hay unas formaciones cársicas que nacen del mar, que son exactamente muy parecidas a los mogotes. Fui ahí, y la otra fue que quería ver el otro punto de Vietnam, quería ver el viejo Vietnam, porque es una cosa que vengo hace rato siendo, que lo he hecho con Delhi, y lo he hecho con, por ejemplo, el caso de aquí, en Estados Unidos, el caso de New Orleans, viendo las viejas, lo que se llaman the old quarters de las ciudades, y como fotógrafo voy motivado ahí, porque francamente las imágenes que uno observa a nivel cultural son extremadamente interesantes. Y estando allí, y lo mismo te pasa exactamente en Camboya, que son países budistas, en los dos, donde quiera que entrabas, dos países que a todas estas alturas son considerados oficialmente comunistas, que tienen todas estructuras tiránicas todavía, dictatoriales, y sin embargo, donde quiera que tú vas, en los dos países, te encuentras el altar de Buda, como comenté en la media hora previa, dependiendo del porte del sitio. Si estás en un pequeño timbiriche, hablando a la cubana para que me entiendas, donde venden sopitas, ahí es chiquitito, pobrecito, con una madera vieja, que acaso renqueante, pero ahí está. Si entras en un banco con aire acondicionado, con mármol y lo que sea, los bancos son los bancos donde quieras, paso tienen dinero, pues te encuentras que el altar es totalmente distinto. Todos hay con sus palitos, incienso y todo eso. Pero además los altares grandes con las pagodas y los centros y todo el mundo yendo allí y encendiendo inciensos y qué sé yo. Yo recuerdo en mi casa, no. Mi abuela tenía un altarito chiquitito. Yo recuerdo que lo compró en el año 60, el último que compró. Yo estaba muy chiquitito y todavía se vendía en la calle en el año 60. Y tenía un lazarito pequeñito, chiquitito, chiquitito el lazarito. Y en la casa lo tenía en una esquinita, era un esquinero eso de pared, no más que eso. Hay quien tiene en Cuba la Santa Bárbara, la tiene sobre el escaparate. Y estaba aquel caso en que había muchísima gente, en que tenía la Santa Bárbara o el San Lázaro una especie de cripta o de urna en el portal de la casa, con un cristal y todo para que se protegiese de la inclemencia del tiempo. Y había quien tenía una Santa Bárbara, porque en Cuba había unas tiendas de imaginería tremendas. Había una todavía con los años 60 que estaba abierta, que yo recuerdo que estaba al lado del Sagrado Corazón, y mi mamá iba ahí, mi madre y mi padre no eran personas de imaginería, mi abuela así, aunque de una manera muy limitada. Y yo varias veces fui a aquella tienda de efectos religiosos que tenía La Habana, que hasta los años 60 estaba abierta, y yo recuerdo que había santos ahí de todos los tamaños, de todas las tallas. Y mi amiga, puedo decir lo que sí, que la conocí personalmente, y voy a dar un saludo para Lazarito, Celina González, ahí en su casa en La Lisa, que tenía sobre esa pieza curiosa del mobiliario cubano de antes del 59, que es un programa que Mike va a notar que vamos a hacer, el famoso aparador, que es una pieza que aquí en Estados Unidos no existe. Celina tenía una, sobre el aparador de la casa, allá en La Lisa, tenía una Santa Bárbara gigantesca que ella adoraba. Celina era muy devota de Santa Bárbara. Ahora bien, a este punto que voy, primero poniendo las cosas en orden. Como dijo ahorita la media hora previa, una de las cosas que en Cuba ha sido un mal terrible es el hecho de que la fe en Cuba ha sido, pues, ha sido pisoteada y ha sido llevada casi a cero. No es puntual decir, que es la parte terrible, decir que en Cuba Fidel Castro cerró los templos. No. Los únicos templos que fueron cerrados oficialmente fueron los que se llaman así, los salones del reino de los testigos de Jehová, porque la única religión considerada por Fidel Castro de una manera y por el gobierno de una manera peyorativa, por la palabra secta, que no lo es, tú vas al diccionario, la palabra secta dice exactamente lo que es, pero la palabra secta tiene un ladito ahí, tiene una arista, tiene un bis que es puramente peyorativo. Y en el año 1972 se publicó en Cuba una nota en el Granma, lo recuerdo como si fuera ahora, que decía proscripta, que es una de las formas más severas de prohibición, proscripta. Proscripta es que legalmente ha sido tú eliminado. Tú sabes, una persona proscripta es que no tiene chance para nada. Proscripta la secta, fíjate, la secta, qué mala gana. Proscripta la secta religiosa de los testigos de Jehová. Antes de seguir, debo decir que la desgracia máxima que le pueda acontecer a una dictadura es el burro Benjamín. Y yo soy el burro Benjamín. El burro Benjamín es ese personaje delicioso que aparece en la novela Animal Farm o Rebelión en la Granja de Orwell, en el cual después de tanto tiempo de revolución animal, los animales no se acuerdan de nada, ya no se acuerdan de nada, menos Benjamín. A Benjamín no se le olvida nada. Y yo soy el burro Benjamín, así que estoy aquí y para ahí voy. Decía aquel titular, que nunca más lo he visto, proscripta a la secta religiosa de los testigos de Jehová, que venían siendo perseguidos ya desde los años 60, porque los testigos de Jehová no estaban en contra de la revolución. Los testigos de Jehová simplemente no firman en ningún ejército ni militan en ningún gobierno. No es que sean anti, sino que se mantienen simplemente afuera de todo tipo de gestión gubernamental. Y por esa razón lo consideraron un problema. Primero comenzaron a encarcelarlos hasta que, motivado con el crecimiento de la religión, comenzando en el año 67-68, que los testigos de Jehová tienen un versículo bíblico que preside el año. Y hay uno que dispensa ahora la imprecisión, creo que es Eclesiastés, que decía, alzad vuestras cabezas que vuestra liberación está cerca. Y se refería, es un versículo que refiere a que viene el Armagedón y que viene, sacaba este orden de cosas, como le llaman, y viene la recuperación del paraíso. Es por eso que el libro capital de los testigos de Jehová se llama De paraíso perdido a paraíso recobrado. El gobierno cubano y la gente que estaba desesperada ya en el año 67 de que aquello era lo que era y lo que ha seguido siendo todo este tiempo, los testigos de Jehová comienzan a crecer porque aquel versículo que era de corte bíblico y además de corte religioso, el gobierno lo interpretó como que era un tono, pues, de protesta contra el gobierno, y poquito a poco se fue acumulando de parte del gobierno la antipatía hacia los testigos de Jehová, que terminaron siendo como orden religiosa, terminó siendo prohibida. Ahora, respecto a las demás, menos los testigos de Jehová y los salones del reino que sí fueron clausurados, el resto de las cosas no. Ningún templo de los varios que había en Cuba, los metodistas, los adventistas, los que fuere, ninguno fue cerrado. ¿Qué es lo que pasa? De una manera muy terrible, porque recuerda que te lo he dicho varias veces acá, si doloroso y terrible es la persecución franca, el modo más doloroso, pero acaso más eficaz de persecución es la estigmatización. Cuando tú creas y tú acorralas a la persona y la coaccionas y le metes el miedo, la persona se autocensura. Es un modo muy sofisticado, pero a la vez un modo muy efectivo de lograr en la persona lo que tú quieres antes de que a la fuerza le pongas una esposa en la mano y le prohíbas hacer lo que quiera hacer. No, tú te vas por esta manera sofisticada y comienzan a denigrar la fe, comienzan a denigrar la fe católica, comienzan a denigrar el modo de fe en general en Cuba y la gente comienza a quedarse atrás y comienza a no ejercer la religión y a no ser militante, a no practicarla simplemente por temor. Los bautismos comenzaron a ser en Cuba una cosa de que era prácticamente como que clandestinos. Yo mismo tengo que reconocerlo. Yo bauticé a mi hijo a escondidas el día 8 de enero del año 1989 y me lo bautizó Monseñor Carlos Morales Céspedes. Fue quien lo bautizó y lo tuvo que hacer a escondidas. En el álbum de infancia de mi hijo, las fotografías del bautismo que las hice yo como fotógrafo estaban aparte, un álbum que hice aparte porque no quería que vieran mis vecinos comunistas que yo había bautizado a mi hijo. Este panorama todo comienza a crecer y comienzan cosas puntuales como el caso de que un día Fidel Castro se levanta por la mañana y de noche aquel famoso discurso, creo que fue en el año 60, ataca a los sacerdotes de manera que tienen que salir huyendo. Muchos dejaron el televisor encendido porque se dijeron, estoy en problemas, y salen corriendo y se meten en el buque Covadonga y así abandonan Cuba. Lo que eran los templos y lo que fue además la religión, o lo que era en este caso la educación de corte católica, los colegios católicos fueron intervenidos. E incluso viene de una manera muy sofisticada uno de los incidentes que utilizó, ¿cuál fue? Pues el caso de Ángel María Betancur, aquel señor que era ingeniero de vuelo que desvía el día 23 de marzo del año 1966 el IL-18 matrícula QT-831 que venía en vuelo de Santiago de Cuba a La Habana y que venían tripulando pues Fernando Álvarez, al cual mata, tiene la mala pata de matarlo, y le dispara cuando el avión aterriza en La Habana, cuando se da cuenta que Fernando Álvarez, una vez que él combina a desviar el avión a Miami, se da cuenta que lo ha engañado. Y este señor, Ángel María Betancur, en el año 66, le crearon toda una historia de que la Iglesia Católica con el padre Loredo le dio refugio, lo cual era mentira. Era justamente para justificar que la Iglesia Católica daba refugio a criminales. De esta manera, escalonadamente, poco a poco, van eliminando, van coartando la fe cubana, de manera que hemos terminado en este punto en el cual el cubano no solamente en un estado que es oficialmente ateo, el cubano no solamente, tantos cubanos, no todos, no creen en Dios, sino que además han creado un ciudadano inútil que no funciona en ninguna sociedad, y por eso es que mucha gente cuando viene de Cuba para acá no funciona, porque no solamente es un ciudadano ateo, sino que es un ciudadano escéptico, que se para y te dice, yo no creo en la política, y en la política tienes que creer, y tienes que creer en la sociedad civil y tienes que creer en las instituciones. Que hay pues funcionarios corruptos y que hay entidades que no funcionan bien, bueno, lo sacas con las elecciones o te vas moviendo. Pero crear un ciudadano que no cree en nada, que es lo que ha hecho de una manera muy eficaz el gobierno cubano, es pésimo. Si tú estás en esa cuerda, te sacudo yo desde aquí los hombros con todo el cariño que sea capaz y comienza a rectificar esa pose, porque si no, no solamente no vas a funcionar en Cuba ahora, no vas a funcionar en Cuba, una Cuba futura ahí, y además si vienes para acá, si tú sigues con esa mentalidad, aquí tampoco vas a funcionar. Deshazte, vete dando duchas y vete deshaciendo toda esta pátina terrible de 60 años. Ahora, regresando a este punto aquí, fíjate tú si las cosas de Cuba son terribles, cómo fueron borrando la fe, que por ejemplo todavía yo soy de los niños que en la época en que la primaria estaba la Semana Santa se articulan y lo que le ponen a la Semana Santa es el nombre de Semana Infantil de la Victoria, pero todavía se observaba, hasta que iba desapareciendo. Ahora, para que tengas idea, hay un libro que escribió una señora que yo respetaba muchísimo, que era María Álvarez Río, que era aquella señora que tenía el grupo Ismaelillo, que era una música tremendo, que trabajaba con los niños. Yo no sé si fue que se lo exigieron a ella o si fue que ella lo hizo a propósito. Publica de manera interna para las escuelas de música en Cuba un librito que tenía todos los cantos infantiles de toda la vida, que se llama el librito Cantemos Todos. Y en aquel librito toda alusión a Dios fue borrada. El burro Benjamín se acuerda aquí. ¿Qué decía el librito? Que llueva la Virgen de la Cueva, que fue lo que toda la vida supimos. No, fue eliminado. que llueva, el sapo está en la cueva. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. No, acerrín, acerrán, los maderos de Don Juan. Eso se hizo con ese librito, pero para colmo, lo que es totalmente una especie de cosa que yo no sé ni qué cosa llamarle, fue lo que se hizo con Robinson Crusoe, el libro de Daniel Defoe, que yo tengo aquí delante de mí ahora, el que se publicó primero en el año 1964, en la Feria del Libro que se efectuaba en la calle M entre 23 y 21. Y en ese libro, Robinson Crusoe, desesperado en su aislamiento en la isla desierta, se sienta y escribe una lista, y esto fue lo que se publicó en la versión original del año 64 en Cuba, que la tengo aquí delante de mí, que decía, en la lista de males a un lado y la lista de bienes. Males, soy arrojado a una isla desierta sin esperanza de salvación. He sido separado del resto del mundo para crear un estado lastimoso. Entonces en bienes. Pero también fui separado de los demás tripulantes para salvarme. Y Dios, que milagrosamente conservó mi vida, puede llegar a sacarme de esta situación. Sigue diciendo él más adelante, no tengo con quién hablar ni nadie que me consuele. Y va, esa es la parte de los males. Y ya va Robinson Crusoe a la parte de los bienes. Pero Dios me ha procurado la compañía de mi perro y las muchas cosas necesarias que he podido retirar del barco. Esto que está aquí, para que sientas las páginas, ojear, aquí está. Esta es la edición original del año 64. En la edición que publica Gente Nueva, porque esta primera fue lo que era la editora juvenil de Cuba, bajo la Imprenta Nacional de Cuba en el año 64. ¡Ah! Pero para el año 60, 79 y el mundo es otro. Escucha aquí lo que escribe, según revisó el editor, que lo que merecería es ser proscripto. El editor de este libro a la edición del año 79. Males, esto escrito aquí, en este caso publicado por Gente Nueva. Mis compañeros murieron ahogados sin que pudiera socorrerlos. Aquí viene el héroe marxista. Ahora estoy abandonado en una isla desierta sin esperanza de rescate. ¿Ok? Dice aquí, en bienes, pero estoy vivo todavía y luchando contra todos los obstáculos. El tipo marxista, ¿qué? Dice además, he aprendido el valor de muchas cosas, sobre todo el de la necesidad que tiene el hombre de convivir entre sus semejantes. Esto jamás lo escribió Daniel Defoe. Esto lo escribió el editor infame, que ¿cómo se llamará? Encontraré yo el nombre por aquí. Esto lo escribió este señor en el libro de Gente Nueva. Sigue aquí más adelante diciéndole aquí. Dice, no tengo con quién hablar, ni nadie que me consuele, o con quién compartir angustias de compartir. Comunista. Entonces dice aquí más adelante, aquí en la parte de los bienes, dice, pero todavía tengo las cosas mínimas y he aprendido y para siempre cuánto vale el saludo, la sonrisa, el elogio o la crítica de mis semejantes. Señores, qué horror. Pero además el resto de las alusiones a Dios, cuando el caso Robinson Crusoe, que es la primera vez que él naufraga y dice que va a regresar a su casa después que su papá le recomendó que dejara los deseos de aventura, y dice, yo si regresaría ahora a mi papá me recibiría como el hijo pródigo se fue a la porra, y después en todas las cosas que hacía, al punto de naufragar, señor, ampáranos, estamos perdidos, dice en la edición del año 79, estamos perdidos, señores, esto es lo que ha pasado en Cuba en los últimos tiempos, y por otro lado, que es la parte que quiero decir con toda la serenidad de que sea posible. Lo que se llama a través del sincretismo las religiones afrocubanas, que tienen un papel importante, por esa razón existe un libro monumental que en Cuba está prohibido, que es el de Lidia Cabrera, que se llama El Monte. Sin embargo, a Cuba le ha convenido en este momento que se cree, no hay estadísticas, que 80% de la población cubana, que en el pasado no era así. En el pasado no era así. Cuba no era un país fervientemente, militantemente católico, pero no era así. Le ha convenido al gobierno cubano aupar esta fe con la cual yo no tengo conflicto ninguno, todo el mundo que la practica de alguna manera, pero lo que me abruma y lo que me molesta y lo que me entristece es el hecho que detrás de eso hay una manipulación total. Y eso está mal. Pero por otro lado, fíjate si está claro el hecho este que tú no puedes sacar a nadie de lo que es la fe. Que aquí hay un detalle de esta vocación que tiene este tu amigo servidor de sociólogo. Escucha esto que te voy a decir. El hecho que durante los años 60 se acabó todas estas cosas que persiguieron que la gente no viera a la iglesia y que la gente se autocensuró y todo eso. ¿En qué termina la imaginería cubana que es prohibida? ¿En qué termina? Escucha este detalle que te voy a decir ahora. En el altar del comité. Cuando tú llegabas a un comité de defensa, te encontrabas una imagen de, por ejemplo, de Marcelo Salado. Pobre mártir, ¿no? Este pobre muchacho que murió en pos de una idea. No vamos a discutir esa idea ahora. Y estaba todo ornado de lucecitas. Ese era el sustituto del San Lázaro, porque dentro de la persona está todavía la fe del afán de la adoración. Cuando tú veías un... Escucha esto que te estoy contando. El mural sederista. El mural sederista era la traspolación de la fe del cubano una vez que le fue removido el poder adorar con un lazarito a San Lázaro o a Santa Bárbara. ¿Tú habías reparado en eso? Eso te lo hice aquí desde este micrófono, tu amigo Pepe Forte, y quizás nunca en la vida ni habías escuchado esto ni te habías detenido a hacerlo, pero sociológicamente hablando, eso que te acabo de contar está ahí. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene que creer. Así que ojalá que Cuba en un futuro regrese otra vez a lo que era y recuperemos con el caso de Vietnam que me sorprendió. Regresemos a la fe. Mientras tanto, te dejo ahí con Santa Bárbara Bendita y que viva Changó, no importa el credo que tú tengas. Gracias y bye bye.
Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores. Santa Bárbara Bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara Bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen. Que viva Changó, también así de papá. Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores. Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Changó, vamos. Que viva Changó, también así de. Que viva Changó.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
¿Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard? Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande.
I'm so amazing that love to-
Get up, levántate. Lo último de la banda Shine Down asciende al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Fallecido pianista de jazz Vince Guaraldi tiene el álbum número uno de música para niños con A Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del cual les presento su reconocido tema, Linus y Lucy. La canción más retransmitida del momento del género gospel es Joy to the World, El Rey Nació, de la legendaria Whitney Houston. Navidad, del canadiense Michael Bublé, es el disco número uno de música navideña, según Billboard. Y de esa grabación escucharemos el himno Silent Night, Noche de Paz.
Silent night, holy night, all is calm.
Y lidera la lista Latin Pop No Es Justo, de J Balvin y Zion y Lennox.
Sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes.
Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Y yo noto en tu mirar, te gusto, te gusto.
Thalía debutó en la cima de la categoría de álbumes pop latino con Valiente. Y disfrutaremos a continuación su nuevo sencillo, acompañada por gente de zona, Lento.
Este corazón violento, agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento.
Agárrame otra vez, que no habrá después.
El monarca.
Empieza por los pies, pero lento, 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 sin arrepentimiento.
Y estrenándose en el primer lugar de la cartelera de Billboard Éxitos Tropical más descargado del momento, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.